Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, muy buenas. ¿Cómo lleváis el mes de mayo? El mes de las flores, de los patios cordobeses. Y no sé si lo sabíais, yo me acabo de enterar, es también un nombre de persona. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm watching.
Vicente Mañó, bienvenido. ¿Qué tal la semana?
Hola Manuela, pues bien, aunque ya empieza a notarse el calor y eso no es muy bueno. Tony nos escribe y se declara fan de las pausas de Bruno. Quizás se las está guardando y nos sorprenda en un próximo programa juntándolas todas y creando una pausa de 10 minutos. Cita nos manda un saludo desde Berna. Dice que le ha parecido muy interesante el anterior programa. Muchas gracias, Cita.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en e-books. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Del 8 de abril al 9 de diciembre de 1888, tuvo lugar en Barcelona la Exposición Universal, que quedaría oficialmente inaugurada el 20 de mayo con las personalidades de la época. El presidente, Práxedes Mateo Sagasta, la regente María Cristina con un Alfonso XIII de 2 años y el alcalde de la ciudad, Francisco de Paula Rius y Taulet. La primera Exposición Universal tuvo lugar en Londres en 1851. Bueno, en realidad se considera así por haber elevado el evento a nivel internacional, pero este tipo de ferias se venía realizando desde la última década del siglo XVIII. Además de servir de promoción tecnológica e industrial, suponen un gran impulso para anfitriones y participantes, así como un importante intercambio artístico y cultural. El caso de la de Barcelona de 1888 no fue distinto. Auge económico y mejoras de infraestructuras, como la instalación de las primeras farolas eléctricas, quedando como recuerdo el Arco del Triunfo, el Castillo de los Tres Dragones o el Museo de Geología, entre otros. En 1929 hubo doblete. Por un lado, Sevilla albergaba la Exposición Iberoamericana, de la que nos ha quedado la Plaza de España. Y Barcelona esta vez organizaba la Expo Internacional, momento en el que se construyeron en la montaña de Montjuïc el Estadio Olímpico, el Pueblo Español o el Teatre Grec. Más recientes ya nos quedan la Expo de Sevilla de 1992 con Curro y la Macarena o la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008 dedicada al agua. La próxima tendrá lugar en Osaka en 2025.
Hoy nos acompaña nuestro especialista en mascotas ochenteras y merchandising. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal?
Hola Bruno, bienvenido.
Nada, otra semana más y otra semana como siempre para hablar de un tema distinto. un tema que esta vez es las exposiciones universales y los grupos secretos. Voy a empezar por orden. Exposiciones universales, yo cuando nombro esto viene a mi memoria el recuerdo de la Expo de Sevilla. Y es que, bueno, si uno siempre mide las cosas en función de su experiencia, yo era muy pequeño, creo que tenía, no sé, vamos a pensar, Expo 92, 11 años o algo así. Y claro, no era consciente de lo excepcional que era ese hecho, ¿no? El estar allí y participar de él. Ahora con los años me doy cuenta y digo, ojo, qué guay, ¿no? Haber estado allí. Pero entonces pues lo vivía pues como si fuera un parque de atracciones, sin más. Tanto es así que, bueno, por ejemplo, decir que la gente de todos los países que vinieron pues se tiraban monedas a una fuente como para pedir un deseo. Bueno, pues yo me hice una colección de monedas de distintos países, ¿no? Y tú dices, hombre, ata al niño, ¿no? Bueno, el niño no era tan niño y es que era difícil de atar. O sea, no le quito culpa, tampoco se la he hecho, pero a mis padres. Pero es que, bueno, la situación era brutal, ¿no? Quiero decir, voy a hacerme una colección de monedas y mañana tengo casi todas. Pues eso pasó. ¿Qué tú dices? ¿Ese niño que se mojó los...? No, ese niño que se bañó en una fuente que era para tirar monedas. Pero bueno, bien. O, por ejemplo, mi abuela, que es una abuela genial, era y es una abuela genial, le dije, qué chula esa jarra de Cruzcampo. Pues si pasamos 4 días allí, creo que fui la única persona que me fui con la colección de jarras de Cruzcampo hechas. Que tú dices, ¿cuándo daban una jarra? Y dices, cuando pasabas una hora viendo un pabellón de la Cruzcampo de cómo se hacía la cerveza. Y tú dices, ¿cuántas jarras eran la colección? No lo sé, aún me quedan. Quiero decir, han pasado, pues yo qué sé, 30 años y aún me quedan. No sé, son cosas que pasaron en la Expo en aquel año y, bueno, tan grande y tantas cosas pasaban a la vez que incluso estas pasaron desapercibidas. Pero lo mejor fue lo viejuno que soy, porque recuerdo que la entrada era una tarjeta magnética, como si fuera una tarjeta de crédito, y tú podías ir a un stand de IBM. Uf, IBM, ¿eh? Lo dices y ya suena, huele un poco a naftalina ya. Y meterla en un ordenador y guardar como en una especie de programa tipo Paint, ¿no? Del Office, ahí haciendo publicidad, un dibujo cualquiera que hacías con el dedo. Claro, a mí eso me mataba, o sea, eso era brutal, eso de qué planeta venía esto, ¿no? ¿Qué país es este que a este país me quiero mudar yo? Y pues jugaba a coger la tarjeta de mi madre y a lo mejor poner el tonto el que lo lea y cosas así, ¿no? Que tú dices, hombre, 11 años, míratelo. A ver, mis 11 años no eran los 11 años de ahora, eran 11 años muy, muy inocentes. Y nada, esa es mi experiencia con las exposiciones universales. Mi experiencia, la Expo 92 de Sevilla. Y luego, respecto al segundo tema, que es los grupos secretos, cuando me contaron o cuando fui consciente de ello, de que había pues grupo de gente que nacen, pues supongo por varios motivos, pero sobre todo por sentirse identificados, ¿no? El sentimiento de pertenencia a algo o incluso tratarse entre iguales y justificar las acciones no tan lícitas de unos con otros, ¿no? Como diciendo, a que a ti también te pasa, y tú dices, bueno, pero eso que haces está mal, ¿no? Tratos de favor, beneficiar a unos y no siempre al mejor, son cosas mal. Yo creo que hoy tienen mucho menos sentido que entonces, ¿no? Pero cuando me dijeron que aún había sociedades secretas y que, bueno, incluso se saludaban de alguna forma curiosa, me empecé a medio obsesionar con ello, ¿no? Que a lo mejor entraba alguien en un bar y decía, ¿qué eso lo hace? Y digo, ¿será parte de un ritual? ¿Está buscando iguales? Entonces alguien contestaba, yo qué sé, imagínate, no más que ayer ni menos que mañana. Y yo pensaba, ¡buah, es el saludo secreto! Y ya me montaba yo mi paranoia, que dices, a lo mejor son dos idiotas cualquiera manteniendo una conversación propia de un ascensor, ¿sabes? Pero no. Y aún me pasa, ¿no? Cuando veo una conversación que está un poquito fuera de lugar, que no es muy acertada o demasiado forzada, digo, ¿qué no será parte de un saludo secreto entre dos miembros de una sociedad secreta? Que tú dices, madre mía, Bruno, o sea, aquel año en la Expo te dio demasiado el sol. O sea, haberte ahorrado alguna cerveza y haberte comprado una gorrita. Pero bueno, no sé, son mierdas que me pasan y que cuando me contáis estos temas, pues me vienen a la cabeza. Vosotros, ¿sois parte de alguna sociedad secreta que me queráis contar? O sea, es como una contradicción, sí. O yo qué sé, ¿os acordáis de algo de la Expo o de las Olimpiadas del 92? Fue un año heavy, ¿eh? O sea, España, ojo, ¿eh? Poca broma, ¿eh?
Ya me lo vais contando.
Yo creo que alguna más me acordaré, pero así a bote pronto, ahora que me habéis dicho el tema, yo que vengo con el programa preparado de casa, son las que más recuerdo. Y nada, chicos, esto es todo lo que tengo que decir en relación a estos dos temas.
Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias. Hey, brother.
Al igual que las exposiciones universales sirven para establecer lazos entre distintos lugares del mundo, el hermanamiento de ciudades nació con el mismo cometido. La idea se puso en marcha en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, aunque en la actualidad lo encontramos alrededor de todo el mundo. ¿Quién no ha visto a la entrada de algún pueblo o ciudad un cartel indicando qué localidades son sus hermanas? Porque no tiene por qué ser solo una, ni siempre es por el mismo motivo. Mientras que Córdoba o Valencia están hermanadas con las ciudades de su mismo nombre en México, Argentina y Venezuela, Barcelona, dentro de las 20 ciudades del mundo con más hermanamientos, tiene más lazos en Europa y Asia. La Unión Europea fomenta este tipo de relaciones mediante un fondo, ya que el ser localidades hermanas no es un mero papel de postureo, sino que realmente existe un intercambio real de cultura y proyectos, incluso dentro del mismo país, ya que las razones de este tipo de unión pueden ser muy diversas, desde la cercanía o la historia hasta el turismo o la política. Esto último explica por qué hasta la norcoreana Pyongyang tiene ciudades hermanas.
Esto es No Me Cuentes Historia.
Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo.
Los lunes a las 7:30 de la tarde y los martes a las 10 de la mañana, hora peninsular española, puedes escuchar un nuevo programa de No Me Cuentes Historias. O a cualquier hora de cualquier día a través de la web de UPV Radio en radio.upv.es. ¿Y tú qué te cuentas?
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Mientras que el hermanamiento de ciudades se realiza exponiendo públicamente la relación entre estas, existen otras uniones que prefieren mantenerse en la clandestinidad y esta semana Laura viene a contarnos lo que pueda sobre ellas. Bienvenida.
Hola Manuela, muy buenas. Bueno, pues se dice que todo lo que pasa en el mundo no es casualidad. Y es que hay grupos muy, muy poderosos que mueven los hilos de esta sociedad. Y que su poder es tan grande y antiguo como la misma humanidad. Pero bueno, dentro de tanta teoría de la conspiración, os voy a contar un poquito sobre alguna de estas órdenes. El primer grupo del que os quiero hablar, y el que quizás es más conocido por la gran mayoría debido a que hay muchos libros, películas y demás, es la masonería o francmasonería. Su origen lo encontramos en el siglo VII, cuando los gremios de albañiles y talladores de piedra se unieron con el fin de preservar sus conocimientos gremiales, que solo ellos conocían, elaborando unos rituales basados en el antiguo culto egipcio, para iniciar a los sacerdotes. La masonería moderna surge en el siglo XVIII en Europa y se estima que cuenta con unos 6 millones de miembros por todo el mundo. Parece ser que es una organización mayoritariamente formada por hombres con unas reglas y una simbología jerárquica muy muy importante. Sus actividades y objetivos siguen siendo, a día de hoy, cuestión de debate, debido a su naturaleza secreta. Se sabe que hay dos vertientes, la masonería regular, que es el ala más tradicionalista, que creen en un dios supremo, las mujeres no pueden ser miembros y están prohibidas las discusiones sobre política y sobre religión. Y la segunda vertiente es la masonería dogmática o liberal, que es un poco más permisiva. Las mujeres son bienvenidas, se puede hablar y discutir de todo libremente. Los candidatos a entrar en la orden reciben una nota con una fecha y un lugar, donde deben acudir con una ropa formal. Empieza el ritual y el candidato es informado sobre algunos aspectos de reconocimiento entre masones. Es investido como aprendiz masón. Más tarde se le da un mandil. El rito es algo muy muy solemne. Hay leyendas sobre rituales satánicos o grandes novatadas, pero como es secreto, bueno, pues cada uno se puede creer lo que quiera. Su símbolo más distintivo es la escuadra y el compás, instrumentos de medida básicos para los arquitectos, evocando aquellos primeros masones gremiales. Representan la dualidad entre el cielo y la tierra. Otro símbolo que tienen es el ojo que todo lo ve, y representa al gran arquitecto del universo. A veces, este ojo se representa mirando hacia abajo para reforzar el carácter omnipresente del que observa todos los actos humanos. Otro símbolo es la letra G mayúscula, que se ha interpretado de varias formas. Podría ser la inicial de la palabra God, que es Dios en inglés, pero también podría ser la primera letra de las siglas GADU, que significa Gran Arquitecto del Universo. Suele aparecer casi siempre dentro de la escuadra y del compás. Entre sus filas podemos encontrar a multitud de personajes conocidos, como Voltaire, Mozart, Fleming, Clark Gable, Oscar Wilde, Churchill, Ortega y Gasset, Garibaldi, Bakunin, Mark Twain, Ramón y Cajal, Henry Ford, John Wayne, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como imaginaréis, pues bueno, al ser una sociedad tan secreta, se supone que hay muchas cosas más que no sabemos. Pero bueno, al menos con estos datos os hacéis una pequeñita idea. Seguimos ahora con los Illuminati, otra sociedad secreta que tiene su origen en Baviera, Alemania. Existió entre 1776 y 1785. Este grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y en la masonería. Fue fundada por Adam Weishaupt, profesor en Derecho Canónico, y pretendía promover la educación de la razón y la filantropía, oponiéndose a la superstición de la influencia religiosa en la sociedad. Se cree que la primera reunión se celebró en el bosque de Ingolstadt, el 1 de mayo de 1776, donde 5 hombres establecieron las normas para esta nueva sociedad secreta. Algunos de sus miembros se unieron a los masones para así poder reclutar más miembros. Y bueno, pues para unirse a los Illuminati, el candidato necesita tener el pleno consentimiento de los demás miembros. Debían de ser ricos y venir de una buena familia con una reputación intachable. Los candidatos ingresaban como novatos, más tarde se graduaban como Minerval y finalmente eran Minerval Iluminados. Poco a poco esta estructura, bueno, pues se fue complicando mucho, llegando a haber hasta 13 grados de iniciación. En 1784, el duque de Baviera, Karl Theodor, prohibió la existencia de cualquier tipo de sociedad no autorizada por la ley. Y al año siguiente hubo un segundo edicto que expresamente prohibía a los Illuminati. Durante la persecución, investigación y arresto de sus supuestos miembros, se encontraron documentos comprometedores que defendían el ateísmo, el suicidio y el aborto. Todo esto cimentó la creencia de que esta asociación era una grandísima amenaza para el gobierno y para la Iglesia. Y así, supuestamente, la Orden de los Illuminati desapareció. Su aura de misterioso secretismo afianzaron las creencias de la teoría de la conspiración. Incluso se llegó a sugerir que ellos encabezaron la Revolución Francesa. Hoy día se sigue investigando sobre la Orden sin demasiados resultados, pero se cree que sus miembros son numerosos y que están en todos los puntos del poder de la sociedad, para así poder controlar el mundo. Entre muchos otros, se cree que forman parte de esta sociedad, pues por ejemplo, Beyoncé y Jay-Z, Lady Gaga, Miley Cyrus, Kanye West, Rihanna, Cardi B, Britney Spears, Madonna y bueno, un larguísimo etcétera. Seguimos ahora con el Club Bilderberg, que más que una sociedad, es una reunión que se celebra cada año en diferentes lugares. Reúne a las personas más influyentes del mundo en ámbito político, económico y mediático. Su naturaleza discreta y el alto nivel de los asistentes han generado un aura de misticismo y más teoría de la conspiración desde siempre. Su origen lo encontramos en los años 50. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, comenzó a crecer en Europa un gran rechazo hacia los Estados Unidos. Entonces decidieron promover una conferencia con integrantes europeos y estadounidenses para así fomentar un poco la unidad entre Europa y Norteamérica. La primera reunión se celebró en 1954 en el Hotel Bilderberg, en Países Bajos. De ahí su nombre. El éxito de la reunión fue tal que acabó constituyéndose como una institución permanente. El club se financia con capital privado que sirve para mantener cargos permanentes de la institución. Las reuniones se pagan por los miembros del comité de dirección del país donde se celebra cada año. Y uno de los aspectos más controvertidos es su secretismo. Era de esperar. Se les permite a sus miembros, por ejemplo, divulgar lo que se ha discutido dentro de la reunión, pero, sin embargo, no pueden citar a personas concretas. La prensa no puede acceder. Y todo esto ha hecho que surgieran teorías de la conspiración, como que se cree que ahí se decide el destino del mundo o que buscan un gobierno global que acabe con la soberanía de los estados. Entre sus miembros podemos encontrar a Zapatero, Pablo Casado, la reina Sofía, varios ministros de diferentes partidos, Hillary Clinton, Ignacio Polanco y otro larguísimo etcétera. Y bueno, por último os quiero hablar sobre Skulls and Bones. Se puede decir que esta es la sociedad menos secreta de todas. Fue fundada en 1832 por William Huntington Russell y por Alphonse Taft en la Universidad de Yale, en Connecticut. Se cree que sus miembros practicaban rituales y reuniones muy parecidas a las de los masones. Muchos piensan que más que una orden secreta es más una fraternidad universitaria, con muchísimo poder, claro. Para formar parte se ha de pertenecer a la alta sociedad estadounidense, ser blanco y ser protestante. Y su lema es por Dios, por la patria y por Yale. Parece ser que todo comenzó cuando Russell, en 1831, se fue a estudiar a Alemania. Y allí tuvo la inspiración para formar Skulls and Bones. Se encontró material que se refiere a esta orden como una rama de los Illuminati. Hay hipótesis sobre que tienen conexiones con la CIA, con el Club Bilderberg e incluso con la masonería. Cada año, Skulls and Bones escoge 15 alumnos del último año que destaquen sobre el resto, para que formen parte de sus filas. Y entre ellos, pues encontramos nombres como George W. Bush, William Howard Taft, hijo del fundador, John McCain, John Kerry y muchos multimillonarios, jueces, escritores, políticos y deportistas, etc. En el rito de iniciación, el candidato recibe una nota con una fecha y un lugar al que debe presentarse completamente desnudo. Debe jurar lealtad a la orden. Luego es llevado ante una imagen de Judas Iscariote, donde todo el grupo grita su nombre 3 veces. Luego, el candidato se arrodilla ante un cráneo humano llamado Madame Pompadour y se le da una paliza y se le sumerge en barro. Después se le mete en un ataúd. Esto simboliza la muerte y el renacimiento en la habitación 322 del iniciado. Luego, la orden viste al renacido con una vestimenta especial y para garantizar el pacto de silencio, se le da $15,000. A mediados de septiembre, el nuevo miembro se reúne con la orden y cuenta su vida al detalle, como también un recuento minucioso de su actividad sexual. Todo esto mientras está dentro de un ataúd. Finalmente se le asigna un nombre o apodo basado en personajes oscuros como Diablo Largo, Magog, Thor o Baal. Y bueno, pues nada, hasta aquí todo lo que os quería contar sobre órdenes secretas, todo lo que os puedo contar, porque claro, secreto, no puedo decirlo todo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias.
Las hermandades y fraternidades universitarias también fueron en su origen sociedades secretas relacionadas con la masonería. Por suerte, desde entonces se han aprobado leyes en contra de los abusos en los procesos de selección, para que no pase como lo que nos ha contado Laura en Skulls and Bones, aunque sigue siendo un problema actual en algunas de ellas. Pero comencemos por el principio. ¿Hermandad y fraternidad son lo mismo? Pues en finalidad sí, pero la hermandad o sorority en inglés, que proviene del latín soror y significa hermana, es la compuesta por mujeres, mientras que la fraternidad, del latín frater, hermano, es para los hombres. Dicho esto, la mayoría de quienes oigáis esto, supongo, conoceréis este tipo de organizaciones por las películas, en las que parece que todo es fiesta y diversión, pero también realizan una importante labor cultural y de voluntariado. Y aparte de las entrevistas y pruebas que cada una realice para elegir a sus nuevos miembros, se tiene muy en cuenta el factor económico. La primera de estas organizaciones se remonta a 1776, Phi Beta Kappa, y desde entonces generalmente utilizan letras griegas en su nombre. Cada una de ellas representa una de las características que conforman el lema de esa sociedad. En este caso, proviene de filosofía Biu Kibernetes, que viene a significar algo así como la filosofía para dirigir la vida.
Estás escuchando No Me Cuentes Historias.
No sabemos, o al menos yo no sé, si la Exposición Universal de Barcelona de 1888 tuvo o no una canción oficial, pero de lo que no me cabe duda es de que esta nos lleva directamente a la ciudad condal. Nos toca despedirnos hasta la próxima semana, aunque esperamos que queráis ser nuestros amigos para siempre. Saludos de Laura Albert, Vicente Maño, Bruno Martínez y Manuela de la Cruz. Que paséis una feliz semana. Chao.
Amigos para siempre.
Un abrazo, chicos. Un abrazo, Vicente. Un abrazo, Manuela. Un abrazo, Laura.
Todos los días lo mismo. Hay todos los putos días igual.